Podríamos decir que comienza el año y comienza una batalla, una vieja batalla, una batalla remozada, una batalla que se llevó puesto prácticamente al gobierno de Mauricio Macri y que ahora intentará, como corresponde a una nueva gestión, con los vientos de cambio y con tal vez algo más de cintura, el nuevo presidente avanza con una lucha muy complicada, la lucha de los precios, que plantean una escalada inflacionaria muy difícil de controlar. Por eso lo sucedido ya en el comienzo de este 2020, donde el gobierno ha decidido no prorrogar la exención del IVA en los alimentos de la canasta básica, pone obviamente una luz de alerta para ver de qué manera puede controlar los acuerdos que surjan con el sector supermercadista, fundamentalmente con los productores, quienes se van a hacer cargo del incremento que trae este replanteo que el gobierno está haciendo para recaudar a través del IVA de los alimentos de la canasta básica. El gobierno de Macri, después de muchas críticas, había avalado este recorte del 21%, un 21% que no había bajado los alimentos, pero que había compensado sobre la inflación. Bueno, situaciones al margen, llegamos a este enero 2020 y nuevamente volverá el IVA a los alimentos de la canasta. Lo que el gobierno plantea es: háganse cargo de una parte de ese incremento. Veremos qué es lo que surge. Vamos a hablar de esto, lo vamos a hacer con un referente titular del Instituto de Estudio de Consumo Masivo y vicepresidente de la Confederación de Comercio y Servicios de la República Argentina. Me estoy refiriendo a Miguel Ángel Calvete, que está en línea con nosotros. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buen día y feliz año. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, todo muy bien. Imagino que se arranca este 2020 y se arranca, como decía, ¿no?, con una batalla remozada, la que no parece tener fin en la Argentina, que es luchar contra el incremento de los precios.
Sí, lamentablemente, bueno, es algo que es bastante recurrente en nuestra historia. Uh-huh. Y efectivamente, como bien decías, hay el acuerdo que hizo el gobierno, hizo a último momento, con bastante pericia, porque si esto se anunciaba antes, lo más probable era que muchas de estas grandes cadenas y las industrias aumenten sus precios para licuar este esfuerzo, entre comillas, que tienen que hacer de absorber hasta un 14%, por lo menos en estos 30 días, lo del IVA, que es un poco desactivar esta bomba que dejó Macri con este famoso DNU. Uh-huh. De darle exención a todos los sectores, cuando realmente esto debería ser exclusivamente para aquellos sectores que realmente lo necesitan, ¿no? Y estás enrazando en la misma situación a una persona que puede pagar el IVA, que tal vez vive en un lugar más acomodado, tiene grandes ingresos, con la persona que realmente necesita esa exención. Uh-huh. Por eso es importante que el gobierno instrumente a través de tarjetas.
Ahora, a ver, para poner blanco sobre negro eso, ¿no? Digo, la preocupación es que hay sectores acomodados que no van a pagar el IVA, pero seguramente ese IVA que no paguen se va a reinvertir en otra situación. Es decir, la preocupación es que aquel que tiene, cuando hay una inestabilidad económica, lo que busca es alojarse en algo que lo ampare ante el incremento de la inflación. Yo no sé hasta qué punto, porque ahora vamos a pasar al tema de la bancarización, que yo hoy temprano también lo decía, ¿no? Otro error del macrismo, haber eliminado esa devolución que se hacía del IVA a través de la tarjeta. Pero también son sectores acomodados los que están bancarizados. Entonces, digo, me parece que la discusión termina siendo circular. Ojalá que haya una contención de ese 21% en el sector supermercadista, por ejemplo. Pero indirectamente va a terminar pasando, que lo van a filtrar de otra manera. Nadie quiere perder en esta lógica, en esta carrera.
No, sin lugar a dudas, nadie quiere perder, pero lamentablemente pierde el consumidor final. Acá lo que obviamente la tendencia debería ser que aquellos tenedores de tarjetas emitidas por el ANSES, que eso es un universo prácticamente 18 millones de personas, jubilados, pensionados, beneficiarios de planes, beneficiarios de AUH y demás, tengan, en principio, que son aquellos que compran en bocas de proximidad. No nos olvidemos que este acuerdo solamente para grandes cadenas, entre industria y grandes cadenas, junto con el gobierno, fueron que acordaron esta absorción del 14%. No se va a ver reflejado en los puntos de venta de cercanía, por eso es importante que dentro de estos 30 días el gobierno ya instrumente el reintegro del IVA, la devolución del IVA, y que sea excluyente justamente para los sectores que menos ingresos tienen, ¿no? Jubilaciones mínimas, etcétera. Es lo más prudente, que por otro lado estimulás la formalización de muchos puntos de venta de proximidad, claro. Almacenes, autoservicios, pequeños mercados, que hoy, no te olvides que en la Argentina hay una informalidad que ronda el 40%, ¿no?
Pero digo, en esa lógica, por ejemplo, porque para mí también la clave está en los puntos de venta de acceso inmediato, los cercanos, ¿no? Digo, ¿cómo es, por ejemplo?
La boca de cercanía.
Claro, la boca de cercanía. ¿Cómo es, por ejemplo, para los supermercados chinos, que están en boca de todos, que son la clave de consumo de la clase media, la urgencia, la inmediatez se suple en ese lugar? ¿Cómo es el tema de la bancarización para el sector?
Bueno, están en general bancarizados, pero obviamente esta bancarización tiene que incrementarse, no solo en los chinos, sino en los almacenes. No te olvides que hay más de 120.000 puntos de venta de proximidad, de los cuales aproximadamente el 20% son chinos y el resto son, el 80% son almacenes tradicionales. Si bien están bancarizados, también hay una cuestión, que los bancos han abusado de esa posición dominante, hay una cartelización, prácticamente un monopolio de lo que son los lectores de tarjetas, ya sea de crédito o de débito, hubo una baja de comisiones, pero todavía siguen siendo excesivas en función de la venta de alimentos, ¿no? Tal vez en una indumentaria, marroquinería, calzado, etcétera, no, pero sí en la venta de alimentos, porque los márgenes son menores. Entonces, obviamente, desestimulás al comerciante a, por esa carga tributaria y esos impuestos, esas comisiones, lo desestimulás a que se bancarice o que tenga conectado el POSNET, para hablarlo de alguna forma muy criollo, ¿no? Que tenga el sistema activo. Entonces es un poco es eso. Creo que el desafío tanto de López Fernández como del ministro de Desarrollo Matías Culfas y la secretaria de Comercio Pablo Español, que es gente absolutamente idónea en esto. Pablo Español lo ha demostrado en el comercio exterior en su momento. Matías Culfas viene del sector PYME, fue secretario de la Secretaría de PYME. Es decir, es gente que conoce el tema, pero obviamente hay situaciones urgentes y esta bomba de tiempo que fue el IVA, obviamente genera a veces tomar medidas urgentes sobre lo que es lo importante. Y lo importante ahora, en los próximos 30 días, justamente es esto, es convocar al resto de los sectores y que el resto de los sectores, mayoristas, distribuidores, almacenes, otros servicios chinos, que los convoquen y que se haga un gran acuerdo, sí, más allá de estos 5.000 puntos que son las grandes cadenas y las cadenas de las grandes cadenas y las cadenas del interior, ¿no? Sí. Porque es donde realmente el gobierno hoy puso el foco. Está bien, en lo inmediato, estamos a 15 días de gestión, se está trabajando contra el reloj. Esto está muy vinculado con el tema de la ley de góndolas, está muy vinculado, claro, con el tema del proyecto alimentar.
Bueno, ahí yo iba a plantear que la contracara de esta historia es, uno observa que efectivamente la construcción de ese mercado por el cual las grandes cadenas van a pugnar está dado en la capital federal y el conurbano. Ahí, en todos los conurbanos, pero fundamentalmente el gran negocio está acá. Ahora, el gran negocio durante el verano se traslada a la costa, con lo cual ahí va a haber que poner el ojo en un sector en el que por ahí puede pasar inadvertido, pero que va a ser clave en el funcionamiento del sector turístico. Y además, la contracara es la instrumentación de la ley de góndolas, porque digo, ahí seguramente tendremos para observar qué es lo que pasa con la implementación de esta ley, que llegaba como para solucionar el gran problema que genera el incremento inflacionario de los alimentos cuando se trata del pago de la locación del alimento en la góndola.
Si analizamos esta matriz, que es que más del 50%, casi el 55% de todo lo que consumimos lo producen solamente 35 compañías, de las cuales 33 son multinacionales y 2 son de origen argentino, que también son multinacionales. Y el otro 45% lo producen más de 10.000 pymes. Obviamente el gran desafío es generar competencia. La ley de góndola surge porque no tenemos una ley antimonopolio y lo que tenemos es una comisión de defensa de la competencia que lamentablemente no funcionó durante los últimos 20 años. Esto se sancionó en el año 99, la ley de competencia, y nunca funcionó. Razón por la cual se hace necesario el tema de la ley de góndolas, pero también la federalización, la regionalización, hay muchas empresas que no tienen escala nacional de entrega, que es el argumento de Copal, que son las que agrupa estas grandes compañías, y por otro lado Capima, que es la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Alimentación, donde agrupa pequeñas compañías, obviamente dicen, bueno, nosotros podemos entregar a nivel local, podemos entregar a nivel regional. No a nivel nacional, pero bueno, cada uno en su región. Esto fortalece la economía regional, fortalece el compre local y por otro lado pone en góndola nuevas marcas. Y la principal herramienta contra la inflación sabemos que es obviamente la generación de competencia, ¿no? Sin lugar a dudas.
¿Cómo son los pasos para llegar a este acuerdo? ¿El acuerdo está cerrado ya? ¿Aceptaron absorber parte de ese incremento o esto está por verse?
No, ya se aceptó. Hay que ver cómo se refleja hoy en las góndolas. Es el 0% para leche fluida, es un 5% promedio, entre un 5 y un 7% para el resto de los productos. Siempre hablando de estos productos que son farináceos, yerba, azúcar, tomatados, enlatados y demás. Pero bueno, vuelvo a repetirte, esto va a ser, se va a ver reflejado en cadenas y grandes supermercados. El 70% de aquellos que realmente necesitan tener un incremento en su salario o estén en una situación de inseguridad alimentaria, compran en los puntos de proximidad. Por eso estamos contrarrestados con eso y es importante, vuelvo a repetir, que se genere una bancarización subsidiada en gastos por el Estado, ¿no? Los costos de esa bancarización tienen que estar avalado por el Estado y subsidiado por el Estado.
Miguel Ángel Cabete, gracias por el contacto.
Gracias a ustedes.